La entrevista de El Balance con Federico Quevedo.
Las 9 de la noche, una hora menos, en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio. Esto es El Balance y hasta ahora tengo el placer de saludar al vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Pablo Montesinos. Buenas noches.
¿Qué tal?
Encantado de tenerte aquí en el estudio, es un verdadero placer.
Igualmente.
Principio de año muy macrogranjero.
Además de verdad, yo inicié el curso político en una instalación ganadera,
¿eh? ¿Ah, sí?
Sí, me fui a Cavia, a Burgos. Uh-huh. Y bueno, me han seguido el resto de vicesecretarios, todo se ha dicho, pero me tocaba la guardia ese día, el pasado domingo. Y bueno, por petición del presidente Mañueco y en el marco de esa estrategia, pues uh-huh. Allí estuvimos. Mañana está el presidente Casado en Navas, en Ávila, y también va a visitar una instalación ganadera.
La verdad es que ha sido, es un poco déjà vu el tema, aquí ya nos reímos con el asunto porque llevamos como semana y pico dándole vueltas a lo mismo. Sin parar, también es verdad que estamos metidos en un periodo preelectoral y que en los periodos preelectorales se exprimen los temas hasta la extenuación por parte de todos. Pero aquí lo curioso, lo realmente sorprendente ha sido la forma en que el gobierno ha entrado al trapo de este asunto, deslegitimando al propio ministro y en una situación que es bastante sorprendente, ¿no?
Sí, pero al final es verdad que le han desautorizado verbalmente, pero no por la vía de los hechos, lo cual al final se le ha vuelto en contra a Pedro Sánchez. ¿Por uh-huh. qué? Porque si tú lanzas a tu ministro del ramo, al señor Planas, a desautorizar tan firmemente a Garzón, si tú mismo dices que no estás de acuerdo con tu ministro de Consumo, pero luego no vas un paso más allá y le cesas, al final estás dejando y poniendo en evidencia que tú no tienes el control del Consejo de Ministros. Hoy yo creo que todos los españoles saben que Pedro Sánchez solo controla el ala socialista, claro, del gobierno, y el ala de Unidas Podemos es del control de Yolanda Díaz, y el presidente del gobierno no ha querido plantear una batalla a Yolanda Díaz. Ha dicho públicamente: yo al señor Garzón no le quiero a mi lado. Yo no reconozco ni autorizo las palabras del señor Garzón. Ahora no me atrevo a cesarle porque si no provoco una crisis de gobierno. Y al final esto también tiene una lectura política muy importante, yo creo, y a juicio del Partido Popular, ¿no? Primero es la debilidad política, como decía, del presidente Sánchez, pero claro, ante unas circunstancias de nuestro país con unos retos muy importantes, que tú tengas un presidente del gobierno muy débil en términos políticos no ayuda para nada, ¿no? Y ahora España se enfrenta a unos retos muy grandes, hay muchos españoles que lo están pasando muy mal y ven a un presidente del gobierno que en vez de solucionar sus problemas o ayudar a solucionar los problemas, está haciendo equilibrios, no vaya a molestar mucho a su vicepresidenta, porque si no esto acarrearía una tormenta política en el seno del propio gobierno.
El debate abierto obviamente tiene muchas derivadas y plantea muchas cuestiones, pero una de las que plantea también es la inutilidad de ese ministerio, ¿no? Quiero decir, porque cuando el propio ministro de Agricultura y Alimentación dice: oiga, esto es mi competencia. Bueno, hay una parte que sí, hay otra parte que no. Quiero decir, este es el problema, ¿no? En el fondo.
Bueno, y a más, ¿no? El propio Planas, en una de esas rondas de medios de comunicación a las que le obligó a el señor Sánchez a hacer en las últimas horas, dijo: es que el señor Garzón ni me llamó y yo soy el competente en la materia. Es que la desautorización fue absoluta. ¿Qué es lo que hemos dicho nosotros? Que puede aprovechar el dinero de ese ministerio, que nosotros consideramos que se debe suprimir, en una campaña en defensa del sector ganadero y cárnico a nivel internacional. Lo que tampoco es de recibo es que hoy no esté el ministro Planas en los medios de comunicación internacionales, el presidente del gobierno también, diciendo: oiga, este señor lo que ha dicho no es así, tenemos la mejor carne del mundo, tenemos unas ganaderías y unas instalaciones ganaderas que cumplen con todos los requisitos. ¿No? Si el señor Garzón ha hecho en un medio británico un artículo, ¿por qué no lo hace también el ministro Planas para explicarle a los británicos que no hay ningún tipo de problema? Y luego, hoy también, y yo creo que eso también es gracias a esa ofensiva institucional y parlamentaria que estamos haciendo en ayuntamientos, diputaciones y parlamentos autonómicos con esas mociones, hoy también se han empezado a retratar los líderes territoriales del Partido Socialista. Hoy en Castilla y León se ha, en Castilla-La Mancha, perdón, se ha votado nuestra moción para defender al sector ganadero y reprobar a Garzón. Y el señor Page, que tan claramente y rotundamente criticó a Garzón, a la hora de votar se ha situado con el ministro de Consumo y con el señor Sánchez y ha votado en contra de la moción del Partido Popular. Bueno, pues al final esto también está sirviendo para que en otras partes de España todos los ciudadanos sepan con quién están sus líderes territoriales, si están con los ganaderos o están con Garzón y con Sánchez.
Ya, pero al mismo tiempo que hacen eso, prorrogan luego la moratoria de las macrogranjas.
Sí, pero bueno, aquí al final es que eso tiene respuesta por parte del señor Planas. Aquí la izquierda al final ha querido llevar al debate a, no, las macrogranjas, el sector ganadero es muy malo. Oiga, es que el señor Planas, que es ministro del ramo, ha dicho que en España todo el sector ganadero cumple con unos compromisos de calidad exhaustivos y que nuestra carne es de primera. Y si nos vamos a Europa, el comisario europeo del ramo ha dicho que la carne española es de extraordinaria calidad. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Aquí de qué estamos hablando? El debate es si se está con el sector ganadero o no se está con el sector ganadero. Y al final hay unas palabras del señor Garzón que no se pueden maquillar. Y el señor Garzón habló de carne de mala calidad. Y eso es intolerable. Y eso es lo que se censura. Y si no, que le pregunten a los ganaderos. Yo, perdóname que vuelva el ejemplo, ¿no? Pero estuve en Cavia el pasado domingo con unos ganaderos, además jovencísimos, de 29 y de 30 años. Y te explicaban, oiga, es que nos sentimos muy ofendidos porque esta es una profesión que no entiende de días. Yo estuve aquí el 31, el 1, está el Día de Reyes, trabajamos todos los días. Y tenemos que escuchar a un ministro en un medio internacional criticando a nuestro trabajo. Hombre, yo creo que solo por decencia política el señor Garzón tendría que hacer primero autocrítica y después, si escuchas a todo el sector, unánime, a todos los que saben. Luego también el consejero de Castilla y León decía una cosa también, decía, oiga, esto también es un ataque absoluto a los veterinarios y a quienes llevan los controles de calidad, que están poniendo en entredicho su trabajo. Claro, es que decía el consejero, a mí me han llamado muchos veterinarios indignados. Porque es que al final también están poniendo en tela de juicio todo su trabajo, ¿no? Y yo creo que poner patas arriba al sector, yo creo que al señor Garzón, que es verdad que lleva varias polémicas, que por cierto es diputado por Málaga como yo, que tiene, y que también se ha metido con el turismo, claro, es que...
Bueno, hasta con la nata de los rojones.
Es que, pero bueno, en fin, yo creo que por decencia política tendría que haberse marchado.
Bueno, pues esto, en fin, algunos pensamos que hacía tiempo que tenía que haber ocurrido, pero es una cuota, al final es una cuota. El problema es que haya un gobierno de cuotas.
Bueno, eso es uno de los problemas, pero yo le reitero, es verdad que este es un gobierno de coalición, que es un gobierno inédito.
Sí, hay otros gobiernos de coalición y no hay cuotas.
Correcto, pero aquí el problema ¿es un buen ministro o no? No es un buen ministro. ¿Ha hecho daño al sector o no? Ha hecho daño al sector. Lo que está haciendo va en contra del interés general, tanto va en contra del interés general que en un medio internacional habla mal de los intereses de España. Es que es el mundo al revés, ¿no? Quiero decir, lo normal es que si tú estás en un medio internacional y tienes la posibilidad de hablar de tu país en un medio internacional, lo hagas bien. Es que esto es lo que se presupone de cualquier gobierno de España, ¿no? Y a partir de ahí, como bien decías, tenemos a un gobierno en el que el presidente del gobierno no controla una parte del Ejecutivo. Esta es la realidad y es indiscutible, ¿no? Por lo cual, a partir de ahí, y yendo también a las elecciones en Castilla y León, que se van a celebrar el 13 de febrero, yo creo que los socialistas van a acusar este golpe. Porque los ciudadanos están muy defraudados, porque además los propios dirigentes socialistas allí no lo están pudiendo explicar, como no lo están pudiendo explicar en mi tierra, donde lidera la oposición, y como hoy el señor Page se ha tenido que ausentar del Parlamento Autonómico en Castilla-La Mancha cuando se producía la votación para que el sonrojo no fuera ya absoluto, ¿no? Pero nosotros estamos muy claros en la defensa del sector. sector, vamos a seguir ahí, vamos a apoyar las protestas ganaderas que se van a producir en los próximos días, y ya lo hemos dicho de forma muy clara, ¿no? No vamos a cejar en nuestro empeño de para que se asuman responsabilidades políticas. No puede ser que un ministro haga tanto daño y como el señor Sánchez no tiene el poder político para echarle, pues se mantenga al frente del ministerio.
El 13 de febrero se tendrá lugar esas elecciones en Castilla y León. Está previsto también que haya elecciones a la Junta de Andalucía. No hay fecha todavía. ¿Al Partido Popular cuándo le gustaría más? ¿En junio o en octubre?
Bueno, yo creo que ya me has preguntado por esto en varias ocasiones.
Bueno, claro,
y además, como te decía anteriormente, como soy diputado por Málaga, yo habitualmente hago comparecencias en prensa, de prensa en Málaga, ¿no? Esta siempre cae.
Claro, esta claro, es inevitable.
Pero lo bueno en política es la coherencia y además saber el desarrollo de los acontecimientos tal cual han ocurrido, ¿no? Y yo he estado presente cuando el presidente Casado ha hablado con el presidente Moreno y le ha dicho clarísimamente, cuando tú consideres oportuno, tú convocas las elecciones en Andalucía. Y Juanma Moreno siempre ha dicho lo mismo también, es decir, yo quiero agotar la legislatura al máximo, estar en los en la crisis económica, la crisis sanitaria, fijaros las navidades que hemos tenido, parecía que ya lo del COVID iba a acabar y las navidades que hemos tenido todos, ¿no? Por cierto, con el gobierno a la fuga. Pero al final esa es una decisión de Juanma Moreno, la potestad es exclusivamente suya y nosotros la vamos a respaldar. Con respecto a las elecciones que ya están convocadas en Castilla y León, yo creo que fue una decisión muy valiente de Mañueco, porque la inestabilidad que había en Castilla y León era absolutamente manifiesta, porque se estaban produciendo unas maniobras por parte de la formación política de Ciudadanos, y yo creo que entre una posible moción de censura o elecciones, él dijo a los castellano y leoneses, apuesto por las elecciones, pulsó ese botón rojo de elecciones, y yo creo que los castellanos y leoneses lo han entendido muy bien. ¿Por qué? Porque hoy todas las encuestas, si tú haces una radiografía de las encuestas, lo que nos dicen es que el Partido Popular roza la mayoría absoluta. Es decir, que Mañueco va a tener la posibilidad de lograr un gobierno sólido, con las manos libres para hacer el programa reformista que considero oportuno. Yo creo que eso los castellanos y leoneses entienden que es bueno para su tierra.
Reeditar, digamos, lo que pasó en Madrid el mayo del año pasado.
Bueno, y ya si vamos al modelo gallego, todavía mejor, ¿no?
Bueno, ya.
Pero es evidente que si no se logra esa mayoría absoluta, reeditar lo que se está produciendo en la Comunidad de Madrid, que es gobernar en solitario y poder llevar a cabo tu política de reformas. Además, es que el Partido Popular de Castilla y León, yo lo he podido comprobar, ya he estado dos veces de precampaña, es el partido de la tierra. Es que tú vas a Cavia, a Burgos, y es el partido del municipio, ¿no? Y te recibe la alcaldesa una veterinaria es concejala y en las listas está un ganadero, es decir, es el partido de la tierra. Yo creo que está muy arraigado, creo que está la campaña muy enfocada, la colaboración con la dirección nacional del partido está siendo una colaboración muy fluida y el mensaje yo creo está muy claro, ¿no? Pues es al votante socialista descontento, a todo el votante de centro derecha decirle que tiene las puertas abiertas y que el Partido Popular es su casa, ¿no?
Yo entiendo que todas las elecciones obviamente son importantes para un partido político y por supuesto la ambición es ganarlas, pero aquí entiendo que hay algo más, ¿no? No solamente en esas elecciones en Castilla y León, en esas elecciones en Andalucía, lo que se quiere transmitir, o entiendo que lo que se quiere transmitir por parte también del PP es un cambio de ciclo.
Bueno, yo creo que el cambio de ciclo, sinceramente, se está demostrando por la vía de los hechos. Yo creo que Pedro Sánchez tiene un proyecto agotado. Creo que si se le pregunta a los españoles, a una parte muy importante de los españoles, ¿con qué identifica usted al presidente del gobierno? Lo identifican con la mentira, porque aunque el presidente del gobierno no lo crea, la hemeroteca pesa, y cuando Pedro Sánchez dijo que nunca jamás iba a pactar con Bildu y después es su socio prioritario para los presupuestos generales del Estado, los españoles toman nota, o cuando el presidente del gobierno dijo que bajo ningún concepto iba a indultar a quienes dieron un golpe a la legalidad y después los indultan, los españoles dicen esto que ha ocurrido, el presidente del gobierno dijo taxativamente que no iba a ocurrir, o cuando dijo que no dormiría tranquilo teniendo a representantes de Unidas Podemos, y ahora vemos que una parte del gobierno lo controlan esas personas de Unidas Podemos, o yendo al día a día y a la cesta de la compra o al precio de la luz, cuando el presidente del gobierno, que es que al final uno se sorprende que todavía haga esas promesas de forma tan categórica, ¿no? El presidente del gobierno diga, ustedes van a pagar lo mismo por la factura de la luz que en el 18, y llega a final de mes y estás pagando muchísimo más por la factura de la luz y no se ha solucionado el problema, por lo cual al final las mentiras, la ineficacia, la arrogancia de Pedro Sánchez, yo creo que está caracterizando la acción de gobierno, y los españoles lo saben. Y lo hilo con tu pregunta, esto que es demuestra que los españoles están hartos, que quieren un cambio, y permitidme que hable también muy claro, esto también se visualiza porque el presidente Sánchez no puede pisar la calle, o mejor dicho, no quiere pisar la calle porque no quiere escuchar a los españoles, porque si no les pasa, le pasa como en Palencia, que va y aunque vaya en una caravana de coches oficiales, ahí están los ganaderos para decirle qué puñetas está pasando, ¿no? Y en ese contexto, evidentemente, las elecciones de Castilla y León para nosotros son muy importantes. ¿Por qué? Porque al final, desde las elecciones de Madrid, vamos a ir viendo una serie de procesos electorales en los que va a ganar el Partido Popular. Por lo cual, ya no es que seamos alternativa de gobierno, es que en las elecciones que se producen, el Partido Popular es la primera fuerza política. Y eso también lanza un mensaje a la ciudadanía de un partido que gana elecciones y que está preparado, ¿no? Y por eso el encargo, y me gusta además aquí en Capital Radio ser muy claro, el encargo del presidente en los comités, últimos comités de dirección, es, además de una labor de oposición muy firme y muy responsable, expliquemos también a los españoles nuestras propuestas, para que los ciudadanos sepan que hay una alternativa preparada para gobernar.
Yo he empezado hoy el programa comentando un asunto que me parece extraordinariamente grave, en fin, que una comunidad autónoma proteste esto lleve al gobierno a los tribunales por el reparto de fondos europeos, podría incluso interpretarse, porque además lo hemos vivido en los últimos meses, como un enfrentamiento entre las dos administraciones. Pero cuando ya son cinco comunidades autónomas las que se proponen, aunque sean del mismo signo político, pero cuando son cinco comunidades autónomas las que se proponen llevar al gobierno a los tribunales por lo que ellos entienden que es un mal reparto, un reparto injusto de esos fondos europeos, la cosa es bastante más importante y debería del gobierno, creo, yo lo he dicho, debería por lo menos sentarse y negociar a ver qué narices es lo que está pasando, ¿no?
Mirad, si soy largo me vais cortando, pero quiero, hoy se lo explicaba a varios periodistas para que supieran el relato de los acontecimientos de lo que ha pasado con los fondos europeos. La última vez que Pedro Sánchez recibió a Pablo Casado de la Moncloa fue hace un año y medio. Esto luego, yo creo que ya solo con este dato se acaba con los mantras de ya. No, es el Partido Popular el que bloquea, el que no quiere, tal. Hace un año y medio que Pedro Sánchez no recibe a Pablo Casado, al líder de la oposición, con lo que ha caído en la Moncloa. Bien, cuando Pablo Casado sale de esa reunión, el anuncio que hace Pablo Casado es: he propuesto a Pedro Sánchez una autoridad independiente para la gestión de los fondos europeos. Una autoridad independiente sin adscripción política para que gestione esos fondos y llegue a los españoles. Inmediatamente después salió la entonces ministra portavoz, que era Montero, y criticó al Partido Popular y dijo: no se va a hacer esa autoridad independiente, que sí se ha hecho en otros países de nuestro entorno. Con ese no de Pedro Sánchez decimos, bueno, pues vamos al Congreso de los Diputados y pedimos que en una de las comisiones, de forma habitual y periódica, haya comparecencias de los ministros implicados y que den el detalle de todas y cada una de esa de ese reparto de los fondos europeos. Lo anunció nuestra vicesecretaria del ramo, que es Elvira Rodríguez, ¿no? Dijo: al Congreso de los Diputados, la ministra de Hacienda, quien corresponde a la de Economía, pero con el detalle. Por supuesto, el gobierno dijo que bajo ningún concepto se iba a dar ese detalle de los fondos. Por lo cual, otra vez, no es no. Y ante esa realidad, ¿qué es lo que ha pasado? Que ha ocurrido lo que nos temíamos, un reparto a dedo de esos fondos, y cuando las comunidades y también los ayuntamientos se han puesto a ver el detalle y a comparar con otras comunidades o con otros consistorios, se han dado cuenta que la marca política pesa más que el interés ciudadano, pesa más que sea del Partido Socialista que del problema. Y entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Partido Popular? Por una parte, la vicesecretaría de Elvira Rodríguez, que además la has entrevistado varias veces, que es nuestra responsable económica, Pública va a hacer, por nuestra parte, como Partido Popular, como Génova, un control exhaustivo de los fondos con la información que nos va dando el gobierno, porque al final estás con las manos atadas, sí, claro. Sin esa autoridad independiente que nos pueda dar transparencia. Y luego la propia Elvira Rodríguez le ha dicho a las comunidades autónomas, como hoy ha verbalizado el presidente Casado, todo nuestro apoyo para elevar vuestra denuncia y para que vosotros, en el marco de vuestra competencia, hagáis lo que consideréis oportuno. Y en los ayuntamientos, esa coordinación la está haciendo González Terol, que es el vicesecretario de Territorial, coordinando con los consistorios, porque los grandes ayuntamientos tienen más posibilidades, pero los pequeños y medios pues necesitan más colaboración con los ayuntamientos. Al final, ¿qué es, ya concluyo, qué es lo que estamos intentando? Oiga, que por ser un consistorio del Partido Socialista no reciba más que por ser del Partido Popular, sino que se vaya a solucionar los problemas de la gente.
Uh-huh. Hoy Pablo Casado ha dicho algo con lo que yo discrepo.
Bueno, tú a veces discrepas. A veces discrepo,
sí, oye, no pasa eso está nada. Muy bien, no, claro. Pero esto es un asunto que me parece... Yo creo que una vez que pase esta ola, tenemos que empezar a gripalizar el virus. Lo llevo diciendo desde hace varios días. Creo que hay que empezar a cambiar un poquito el chip en esto. Y además hay sociedades médicas que ya lo defienden. No sé por qué Pablo Casado se opone tan radicalmente. Entiendo que evidentemente está el número de fallecidos, etcétera, pero claro, ya no estamos viviendo lo mismo de hace un año, año y medio.
Bueno, el presidente lo que ha hecho ha sido hablar con nuestros expertos sanitarios, que les han trasladado una serie de informes. Nosotros siempre vamos a estar a lo que digan los expertos. Mm. Es verdad que ayer la cifra de fallecidos fue muy alta, si no me equivoco, 150, que los expertos nos están diciendo, ojo, cuidado, que tienen que pasar 15 días desde la fecha de Reyes, y hemos vivido además una situación en las fiestas de Navidad, yo creo que a todos nos ha pasado, de cierto temor, porque hemos estado con personas mayores, porque el gobierno de España se ha lavado las manos, por lo cual en muchas ocasiones no sabíamos muy bien cómo proceder. También hemos pasado muchas horas en las colas de las farmacias. No sé si os ha pasado a vosotros, pero yo tengo familiares y hablo a título personal, ¿no? Porque no había, porque volvías, porque dejabas de llegar, un día te costaba una cosa, otro día sí, te costaba otra, en fin, lo hemos vivido tal, y al final yo creo que hay que ser muy responsables y estar muy pendiente a lo que dicen los expertos sanitarios. Y nosotros por eso lo que hemos pedido al gobierno de España, primero, es coordinación con las comunidades autónomas. No puede ser que vengan las fiestas de Navidad, usted se lave las manos y se vaya, y la única medida que pone es que las mascarillas las vuelva a poner en la calle, así en general, lo cual fue rechazado por los propios expertos. Uh-huh. Y otra, que no haya habido un paraguas, y esto también lo hemos hablado en alguna entrevista, un armazón jurídico, que es lo que te pide la Unión Europea, el Consejo de Estado, las propias comunidades autónomas, los propios tribunales, para dar seguridad jurídica a las comunidades autónomas en la toma de decisiones, ¿no? Que es también lo que hemos visto, que alguna comunidad autónoma quería tomar una decisión y estaba al albur de lo que dijera su tribunal allí. Sí. Algunas, y llegaba lo que también ha pasado, las 17 navidades distintas, ¿no? Yeah. Que tú estás en Madrid y se han tomado unas decisiones, pero estás en Andalucía y los propios tribunales, algunas decisiones han dicho que sí, otras que no. Y al final, oye, esto también genera un caos para las familias, ¿no? Yo creo que aquí hay que ir de la mano de los expertos, hay que ser muy responsables y luego, bueno, pues también darse cuenta de que este virus, algunas personas pasan más desapercibido. Y en otras, lamentablemente, pues no pasa tan desapercibido y todavía hay una situación asistencial complicada. Y luego, lo que está pasando también en la atención primaria, ¿no? Que es que los médicos están completamente exhaustos. Sí, y exhaustos, y habría que ayudarles con menos trabas y, bueno, pues habría que ayudarles porque es que están absolutamente exhaustos. Yo, bueno, es que tengo mucha familia médica.
Allende, que seguro que quieres preguntar.
Buenas noches, señor Montesinos, es un placer. Sí, muchas cosas, porque ha tocado muchas cosas de elecciones que al final... Estas elecciones van a estar marcadas, ya lo hemos dicho hace una semana, y cada vez que estamos viendo cómo va andando el caso Garzón, no sé si yo llamarlo el Meat Party, por llamarlo de alguna manera, pero es verdad que es que va a marcar las elecciones para la España vaciada, en concreto, por ejemplo, Soria ya, que estaba hablando con ellos. Ellos sí que van a utilizar, en concreto en las elecciones, la defensa por la ganadería extensiva.
Bueno, vamos a ver, yo hablaba, perdonad que vuelva al ejemplo, pero es que ayer mismo hablaba con el consejero del ramo, con el consejero de Agricultura de la, de la Castilla y León, y nos decía que la comunidad autónoma Castilla y León no solo es la despensa de España y de Europa, es que también es la ganadería, ¿no? Tiene una extensión en ganadería, por lo cual todo lo que es un ataque al sector, ellos lo entienden como un ataque a la propia tierra. Entre otras cosas, te lo explicaba a los ganaderos, porque si no, en Cavia, donde estuve, perdonadme el ejemplo, no estuviera esa explotación ganadera que visitamos, la mitad de la población de ese municipio no tendría
trabajo
y entonces pues tendríamos también un problema de la despoblación, ¿no? Por lo cual se va a ser uno de nuestros ejes prioritarios, porque además el compromiso de Fernández Mañueco con la ganadería es absoluta y total, hasta el punto de que también ha planteado una serie de baterías de iniciativas en ese sentido, por lo cual nosotros vamos a seguir exigiendo el cese inmediato del ministro Garzón, y a partir de ahí también vamos a poner en evidencia algo que yo creo que todos los españoles ya han podido comprobar, ¿no? Y es que si Garzón hoy sigue en el Consejo de Ministros, no es porque quiera a Sánchez, sino que es porque quiere la señora Yolanda Díaz, porque si Pedro Sánchez pudiera, el señor Garzón ya estaría fuera.
Javier Martínez Fresneda, seguro que también tienes alguna pregunta.
Muy buenas noches a todos, señor Montesinos, un placer. Yo le quería preguntar, de cara al ciclo electoral que se aproxima, si la puerta a cerrar coaliciones con Ciudadanos está absolutamente cerrada, especialmente, no hablo tanto de autonómicas, sino de municipales, o es algo que el Partido Popular sigue explorando.
Mire, yo en este tema también he sido muy claro, ¿no? De hecho, algún compañero del partido me ha dicho, joder, qué claro eres a veces al hablar de Ciudadanos, pero yo es que viví la crisis de Murcia, en primera persona.
Sí.
De hecho, bueno, pues una de las gestión de crisis políticas, bueno, que además yo que soy periodista y he entrado en política hace poco, bueno, pues seguramente la recordaré, ¿no? Y yo recuerdo cuando solo unas semanas antes la señora Arrimadas decía que la solidez del gobierno estaba a prueba de bombas. Y que en Murcia, la región de Murcia, ese gobierno tenía salud para mucho tiempo. Y en paralelo estaba pactando con Pedro Sánchez de la Moncloa. Y esta es la realidad, y por eso en los sondeos Ciudadanos pasa, en esos momentos creo que tenía 10-11, ya estaba muy bajo, pero 10-11 en las encuestas generales, a un escaño. Y en Murcia cae. Y además en la Comunidad de Madrid, con Isabel Díaz Ayuso al frente, pues se aglutina todo el voto de centro-derecha. Por lo cual, en el ámbito general, yo también quiero ser muy claro, el objetivo del Partido Popular es que todo el votante de centro-derecha venga al PP. Ese es el objetivo, que vuelvan a casa, que vuelvan al Partido Popular. Y también al votante socialista descontento, porque yo que vengo de una tierra muy transversal, muy abierta, muy plural, como es Málaga, yo estoy seguro que mucha gente que ha votado a Pedro Sánchez, pues no le ha gustado que sus pactos con Bildu, sus pactos con Esquerra, que no echa Garzón, que no haga nada con la factura de la luz, oiga, que la cesta de la compra está por las nubes, que los carburantes están por las nubes y que el gobierno no está haciendo absolutamente nada, por lo cual también al votante socialista descontento. Y yo creo que he sido muy claro, es decir, de cara a las próximas elecciones, el objetivo es el Partido Popular. La marca es el Partido Popular y la apuesta es aglutinar al máximo de votantes. ¿Por qué? Porque si aglutinamos al máximo de votantes, se puede hacer lo que se hace en Galicia, lo que se hace en la Comunidad de Madrid con Isabel Díaz Ayuso, o lo que se va a hacer en Castilla y León con Fernández Mañueco.
Pablo Montesinos, que es vicesecretario de Comunicación del Partido Popular. Muchísimas gracias.
Ha sido un placer y nos vemos pronto.
Gracias. Un abrazo muy fuerte, cuídate mucho.
Gracias. Todo el análisis de la actualidad en El Balance, con Federico Quevedo.